En Colombia no existen datos exactos sobre trastornos del desarrollo, entre ellos los trastornos del espectro autista, TEA, por lo que se hace necesario, acorde con la información que hay, considerar cifras similares a las mundiales. Así, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se estima que aproximadamente el 16% de la población menor de 15 años padece alguna de esas condiciones. Un número importante que abrió un lugar a los TEA dentro del Plan Obligatorio de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, con el fin de garantizar un tratamiento efectivo e integral para estas enfermedades. De acuerdo con el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, con el protocolo clínico vigente se orienta la sospecha y confirmación diagnóstica de personas con TEA y se ofrecen diferentes opciones terapéuticas que cuentan con evidencia científica sobre su incidencia en la mejoría de la salud de los pacientes. Se deja de lado intervenciones con agentes quelantes, terapia con cámaras hiperbáricas, terapia celular, suplementos vitamínicos, terapia de integración sensorial, trabajo con animales, perros, delfines, caballos, etc., musicoterapia, aromaterapia, entre otras.
Preguntas académicas, tesis de grado.
Hablando con muchos psicólogos, llegamos a la conclusión que no hay un consenso o no hay un método que sea 100% efectivo para hacer diagnóstico del autismo. Entonces la idea es brindarle un apoyo a través de esa metodología a las personas que lo diagnostican para que puedan tener un diagnóstico más diferencial.
Tesis: Morfología funcional de trastornos del espectro autista. Autor: Javier Andrés Almeida Moreno, maestría en Ingeniería Biomédica, Facultad de Medicina. Los trastornos del espectro autista constituyen un grupo de alteraciones neuroevolutivas que se presentan en una amplia variedad de expresiones clínicas, siendo todas consecuencia de afecciones en el desarrollo del sistema nervioso. El autismo afecta más a varones que a mujeres en una proporción de 3-4-1. Por la variabilidad del trastorno, muchas veces el diagnóstico queda sujeto a la subjetividad o a la experiencia de los profesionales en salud. Javier Andrés Almeida expone el objetivo de su investigación.
El objetivo principal es encontrar patrones morfológicos, es decir, estructuras del cerebro que cambian en pacientes que son diagnosticados con trastornos del espectro autista y cómo esos cambios a nivel cerebral se ven reflejados en los signos que tienen estos pacientes, que normalmente son tres: problemas en la comunicación verbal, problemas para socializar y movimientos repetitivos o estereotipados.
Actualmente, la investigación científica ha planteado una interacción multifactorial en la etiología del autismo, incluyendo factores genéticos y ambientales. Sin embargo, no hay evidencia sobre qué y cómo estos factores ambientales influyen sobre la susceptibilidad genética y el desarrollo del sistema nervioso central. Algunas teorías sugieren que entre los factores ambientales se encuentran los virus, infecciones como rubeola, herpes, citomegalovirus, entre otros. Complicaciones obstétricas en el parto, administración de vacunas durante los primeros meses de vida, intolerancia a ciertos alimentos y nutrientes, consumo de productos inadecuados durante el embarazo y otros.
Investigaciones hay bastantes, con diferentes métodos, con diferentes técnicas de imagen, pero hay un problema, y es que como todavía no se tiene un consenso a nivel científico de cuál es la raíz o cuál es el origen del autismo, entonces se siguen haciendo investigaciones en torno a ese tema.
Javier Andrés Almeida presenta un método de morfometría que usa modelos de cerebros tomados de resonancias magnéticas nucleares en secuencia T1, utilizando la función de distribución de probabilidad PDF por su nombre en inglés, obtenido mediante el histograma de intensidad de Voxel, una medida que ha sido utilizada para calcular las diferencias entre regiones de interés tomadas de los modelos del cerebro. El autor detalla la metodología de su trabajo.
Pues eso es un poco largo, tiene varias etapas, pero era una base de datos de más o menos 100 pacientes, 50 que tenían el diagnóstico y los otros 50 sujetos control, no tenían ninguna patología. Se hizo con imágenes de resonancia magnética cerebral, entonces la idea era buscar un cerebro que se llama un cerebro patrón estándar, para normalizar todos esos cerebros y llevarlos todos al mismo espacio anatómico. Se hizo una segmentación del cerebro, es decir, se separó por regiones cerebrales, tanto en el grupo de pacientes que tenían el diagnóstico como en el que no. Posteriormente, entonces, se calculó algo que se llama el histograma de la imagen, que es en esencia mirar cuántas veces se repite un nivel de intensidad dentro de la imagen de resonancia magnética. Posteriormente se hizo una comparación de esos histogramas, inicialmente con el grupo control, es decir, con el que no tiene el diagnóstico, para encontrar el paciente que menos variabilidad tenía. Luego de encontrar ese paciente, entonces aplicó la misma metodología de comparación de histogramas para comparar todos los histogramas de los pacientes que sí tienen la condición contra ese sujeto control y encontrar finalmente un número entre 0 y 1, que era cuánto se parecía a ese histograma. Una vez obtenido ese valor, entonces se utilizó algo que se llama una máquina de soporte vectorial, que es un algoritmo matemático de aprendizaje de máquina, para decir de todos esos números que se tenían de todas las regiones, cuáles pertenecían al grupo control y cuáles pertenecían al grupo que tenía la condición. Como se hizo región por región, entonces con esto logramos clasificar o separar cuáles eran las regiones que sí presentaban cambios en los pacientes con la condición y sin la condición.
Se trata de un método de análisis que privilegia la imagen atendiendo al diagnóstico previamente establecido de sujetos con y sin condición de autismo, para proponer una herramienta que favorezca el diagnóstico y facilite la toma temprana de decisiones respecto a la intervención del paciente.
Pues como tal, un trabajo interdisciplinario en esa primera etapa, no, mi director es médico, entonces él pues, tiene idea de anatomía y cuáles son como a nivel estructural los cambios que se pueden presentar en enfermedades neuroevolutivas o neurodegenerativas. Sí tuve apoyo de algunos psicólogos, pero más hacia la parte clínica, es decir, cómo se diagnosticaba, bajo qué criterios, cuáles eran los parámetros que se evaluaban para el diagnóstico, pero como tal en imágenes no, solamente el apoyo de mi director.
Javier Andrés Almeida explica las fuentes de información de su trabajo y detalla las características de la imagen en las que se centró su tesis.
Las imágenes no son colombianas. Toda esa base de datos es de Estados Unidos, de distintos centros de investigación, distintas universidades que han contribuido para adquirir las imágenes. Entonces el primer reto fue encontrarlas. El segundo reto fue preprocesar la imagen, es decir, llevarlas todas al mismo espacio anatómico para poderlas comparar. Bueno, cabe aclarar que nosotros usamos algo que se llaman las características de bajo nivel. Es decir, solamente usamos la intensidad de la imagen. En otros estudios, en muchos estudios, se hacen análisis de cómo es la forma de la región, cómo son los bordes de la región o de las regiones analizadas. Entonces ese fue un plus de nuestra investigación, que logramos hallar cambios en la estructura del cerebro, pero con características de muy bajo nivel. Y eso hace también que el procesamiento de los datos a nivel de máquina, ya hablando directamente, sea mucho más rápido que comparado con otros métodos.
El autismo se caracteriza por una tríada de signos que son el desarrollo deficiente de la interacción social, la existencia de problemas en la comunicación que afecta el lenguaje comprensivo y hablado y la restricción de las actividades y comportamientos repetitivos. Si bien el diagnóstico es estrictamente clínico y se valida con la intervención de muchos profesionales, todos justifican un apoyo externo y rápido para llegar a un diagnóstico certero. El autor presenta los resultados de su trabajo.
Como mayor resultado, se encontró una región, que es el giro temporal izquierdo y derecho, que revisando en todos los artículos y en toda la literatura de neurología, es una región que tiene que ver mucho con el desarrollo normal del lenguaje de cualquier persona. Entonces, al haber cambios en esa región, podemos determinar que esa región sí tiene que ver con uno de los signos del autismo, que es el desarrollo normal de la comunicación verbal y no verbal, desarrollo normal del lenguaje. Y encontramos otras regiones no tan significativas, pero que también tenían que ver con esos tres signos que mencioné inicialmente.
La neuroimagen representa una oportunidad para evaluar las relaciones entre el funcionamiento de las diferentes áreas o regiones del cerebro y las diversas alteraciones cognitivas relacionadas a esta patología. Es decir, el análisis de la estructura ofrece nuevas posibilidades para correlacionar cambios cerebrales funcionales con los signos presentes en el trastorno. Javier Andrés Almeida presenta lo concerniente a la creación de la herramienta sobre la cual trabaja.
Se utiliza algo que se llaman las máquinas de soporte vectorial. Eso es enseñarle a un computador, mediante una matemática y una estadística de muy alto nivel, cómo puede predecir un suceso mediante esos datos. Entonces, la ingeniería no solamente está aplicada en esa, digamos que es como el pilar de la investigación, sino también en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de esas imágenes, en el uso de herramientas de software. Utilizamos un software que se llama MATLAB, en el que hicimos todo ese procesamiento. Entonces, toda esa ingeniería aplicada a la medicina hace que los procesos sean un poco más robustos y no queden como muchas veces pasa, no solamente en medicina, sino en muchos campos médicos, dado a la experiencia del médico, sino que le estamos dando ese valor agregado con esas herramientas de ingeniería y esas herramientas tecnológicas. Claro, actualmente no se está usando todavía porque el número de pacientes que teníamos no es tan grande. Primero, segundo, son datos de Estados Unidos. Entonces, aplicar ese método a esa población es muy diferente a aplicarla a nuestra población. Entonces, todavía está como en un periodo de prueba y de estudio a ver si se puede implementar ese software acá en nuestro país, con nuestros datos, nuestra gente. Aún sigo investigando, no de manera, ¿cómo decirlo? O sea, no con el compromiso de estoy haciendo una tesis para obtener un título, sino más porque la investigación da para hacer muchas más cosas. Entonces sigo haciéndolo, pero esta vez lo estamos haciendo con pacientes, con niños, que es, digamos, otro de los grandes enigmas de ese trastorno, y es que se empieza a presentar a partir de los 3 años. La razón todavía no se sabe cuál. Entonces tenemos datos de niños y actualmente estamos aplicando otros métodos para poder encontrar esos cambios en la estructura del cerebro, pero en los pequeños.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Bueno, ya había obtenido una tesis meritoria de pregrado. Vamos que en ese momento yo pensaba que no era algo significativo, pero después aprendí que si uno quiere seguir estudiando, quiere hacer más cosas, el hecho de tener la meritoria da puntos. Entonces es como una buena carta de presentación para estudios posteriores que me gustaría hacer.
Preguntas académicas, tesis de grado.